La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inview, transformando tu manera de invertir.
¿Sabías que con la app Galicia podés pagar todo desde tu celu? Sí, todo. Y escaneando cualquier código QR. Además podés hacer recargas, enviar y pedir plata y también pagar servicios. Eso sí que es un buen servicio, ¿eh? Descargala y usala para lo que más te convenga. La app Galicia es tu billetera.
Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente.
Ya comienza After Markets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Aquí estamos nuevamente iniciando After Market con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Aquí estamos una vez más. El cierre de la semana, terminando los mercados. La verdad que bueno, interesante esta semana por varios motivos, ¿no? Tanto por cuestiones internacionales como por cuestiones locales. Pero quizás lo que más se lleva la atención en el día de hoy es el acuerdo con el FMI. Y me parece que la falta de reacción del mercado, fundamentalmente, me parece que habla mucho de muchas cosas, ¿no? Que falte este rebote o que falte una dinámica alcista mayor, veremos si lo veremos la semana que viene. En cuanto al mercado internacional, hoy bastante tranquilo, el Dow y el S&P ligeramente para arriba, el Nasdaq ligeramente para abajo. En la semana ganan hasta 2% el Nasdaq, 1,8 subió el Dow, perdón, el S&P. En lo que va del año, el Nasdaq sigue casi un poquito más de 9% en negativo, recuperó bastante en los últimos días, y cuatro y monedas caen tanto el Dow como el S&P. En lo que respecta a las acciones hoy, mixto por un lado, Mercado Libre cayendo 5,6%, y 1% y medio en promedio las acciones del sector financiero. Del lado positivo, TGS, Tenaris y Vista con suba entre 5 y 3%, así que bien por ese lado. Pero bueno, los bonos la verdad que ni se movieron, ¿no? O sea, casi a la tardecita se confirmó que el acuerdo había sido aprobado. Sin embargo, bueno, la deuda subió 0,5%, nada. Si uno ve, no sé, el global 2030, 0,55, el 35, 0,67% arriba en lo que va de hoy viernes. Y en el último mes caen 4%, en la última semana caen casi 3%. Así que la verdad que muy flojo el festejo, digamos, ¿no? En cuanto a lo que es la reacción del mercado. La deuda sigue con muchas dudas, sigue mostrando obviamente que hay serios riesgos de, no riesgos, sino dudas sobre la capacidad y o voluntad de pago del gobierno. Así que bueno, la deuda sigue rindiendo en torno a 29 la ley local, 26 la ley internacional en el tramo corto, 17 en promedio la deuda más larga. Así que bueno, claramente no hay mucho para festejar. Vamos a estar hablando un poquito hoy sobre el tema. En lo que respecta a Estados Unidos, lo que estamos viendo fuertemente es mucho debate sobre que se disparan las tasas ante un aumento de las expectativas inflacionarias. El mercado ve que la Fed puede llegar a subir la tasa de una manera más agresiva. Incluso ahora se está especulando con un 50 BPs de hike en la próxima reunión. Hay 70% de probabilidad de suba de 50 puntos básicos en la reunión de mayo. Y también de esta mano crecen también los riesgos recesivos. Y eso se ve también cómo se sigue aplanando la curva. Muy fuerte las disparadas en los tramos cortos, no tanto en los tramos más largos. Igual los tramos largos también se disparan, ¿no? Pero digamos, hay una velocidad mucho más fuerte en el tramo corto que en el tramo largo. Impresionante el rally de tasas esta semana. La 10-year quedó en 2.49. Impresionante, su valor más alto casi de 2019, así que increíble el rally que estamos viendo en los rendimientos. Obviamente el mercado está anticipando una Fed todavía más hawkish, más agresiva, porque ve que la inflación que vino y la que está por venir va a seguir siendo elevada, y eso obliga a la Reserva Federal a ser más contractiva. Y además están los comentarios de los miembros de la Fed que te dicen, mira, si el escenario pinta para que tengamos que hacer una suba de 50 BPs, lo hacemos. Y entonces bueno, el mercado toma nota. Y ya hay mucho diciéndolo. De hecho, Powell también un poco lo insinuó. Así que ven que de alguna manera el mercado puede ser un poco más, que la Fed puede ser un poco más agresivo. El mercado toma nota y vemos un fuerte desplazamiento, sobre todo en los tramos cortos, que suelen ser más sensibles a la suba de tasas. Y el tramo más largo también acompaña. Pero acompaña a un ritmo menor, y eso termina generando un aplanamiento, lo cual, y un aplanamiento e inversión, lo cual suele ser un anticipo de un escenario de recesión. Sin embargo, también suben las acciones. ¿Por qué suben las acciones? Porque no hay dónde ir, ¿no? Hoy ganarle a la inflación es imposible, porque encima cayó el mercado. Entonces, en términos reales, casi el 95% de los portafolios está en negativo. Y probablemente en términos nominales también, porque cayó todo, los bonos se hicieron puré, las acciones también cayeron, salvo el sector energético y quizás algún buen trade en alguna acción, todo el resto está para abajo, con lo cual haber ganado la inflación en lo que va este año, muy 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 difícil. Pero bueno, suben las acciones porque también dónde vas a poner la guita, ¿no? ¿Dónde hay para darle retorno real a las carteras? Casi que no hay. Y además también el mercado de alguna manera especula con que puede llegar a haber algún soft landing, ¿no? O sea, como que la Fed, si bien va a ser agresiva, bueno, va a tratar de, digamos, de planear un poco el avión para no estrellarlo, ¿no? Porque sabe que si la Fed se pone demasiado agresiva, te puede golpear fuertemente el efecto riqueza negativo, y ahí te genera un escenario todavía más recesivo. Así que, bueno, de alguna manera está por verse ahí, pero claramente la inexistencia o encontrar activos que puedan rendir positivo en un mediano plazo y que le puedan ganar a la inflación, la verdad que eso termina complicando a los inversores, y dicen, bueno, dame acciones, que ya cayó 10% el mercado, 20% el Nasdaq, dame acciones. Bueno, ya subió un 10% el Nasdaq, pero estuvieron comprando acciones, el buy the dip, ¿no? Así que la falta de activos para poder invertir y ganar la inflación es lo que termina dejando a las acciones casi como únicos activos para poder tener retornos reales, porque además los rendimientos de los bonos, si bien son son menores siguen siendo muy bajos. Entonces con bono no le podés ganar. Así que prácticamente que con acciones es donde estuvo encontrando el mercado oportunidades, en un escenario donde también dice, bueno, los fundamentales de las acciones no son tan malas. Y si la Fed es relativamente más, si bien es más contractiva en el margen, intentará no chocar el avión o la nave. Entonces eso puede de alguna manera favorecer a las acciones a hacer una buena performance a mediano plazo. Así que bueno, dame acciones, es lo único que tengo hoy para poder intentar ganar a la inflación. Así que bueno, un poco estuvimos viendo esta semana y es destacable que Wall Street no se cayó más, ¿no? Con tantos argumentos bajistas y tan importantes también, como obviamente la suba de tasas, la guerra entre Rusia y Ucrania, la disparada de los costos de la energía y de las materias primas, el escenario obviamente de mayor inflación futura, la incertidumbre en China por el tema del COVID y la actividad económica. Así que es destacable que la firmeza que han tenido los mercados en este último tiempo. Con relación a la Argentina, bueno, claramente la noticia del día es que se ha logrado finalmente sellado el acuerdo con la Argentina y el FMI, es decir, se aprobó primero en el Congreso y después en el board del FMI el acuerdo, y bueno, pasamos a facilidades extendidas, la aprobación formal destraba un desembolso de 9.800 millones de dólares que le va a permitir al gobierno, al país pagar el vencimiento el 31 de marzo de 2.800 millones de dólares y así evitar el famoso default que fue lo que aprobó la oposición. Así que, bueno, de hecho a comienzo de esta semana el board del FMI había postergado el vencimiento que se tenía por estos días, el 22, al 31 de marzo para tener más tiempo para aprobar finalmente el acuerdo, y a partir de aquí entra en el proceso de las revisiones trimestrales con el staff técnico del fondo para evaluar el cumplimiento de estas metas. Así que bueno, el visto bueno del FMI permite nuevos desembolsos que, bueno, van a ir llegando en función de que el gobierno pueda o no lograr los objetivos que se han planteado en el acuerdo. Y que, bueno, entonces vamos a estar permanentemente viendo, no los trimestrales, sino, bueno, el mercado va a ir viendo los objetivos que se van cumpliendo mes a mes, semana a semana, con relación a lo que es el acuerdo y los objetivos. Pero bueno, también Argentina acordó con el Club de París una extensión del entendimiento por 2.000 que es un vencimiento por 2.000 millones de dólares, ¿sí? Lo pasa para también, o sea, linkea el acuerdo del Club de París con el fondo, y el entendimiento tendrá un plazo de 2 años y medio parecido a lo que se estableció en el fondo. Pero me parece que más allá de eso, que eso ya es noticia, lo que uno puede analizar es la muy mala performance de los bonos argentinos ante el acuerdo. Convengamos, ante ya la confirmación del acuerdo. Creo que ni siquiera hubo el comprar con el rumor y vender con la noticia, porque el rumor disparó los bonos en su momento y desde ahí después Máximo renunció y cayeron. Y hoy estamos todos los bonos debajo de los valores que habían alcanzado después del rally con el anuncio del acuerdo. Con lo cual, toda la curva está debajo de esos valores, no pudo seguir subiendo, caen hasta casi 40% desde que salieron a cotizar, el riesgo país sigue en niveles de 1.800, con lo cual, bueno, me parece que habla mucho que no hayan podido reaccionar, porque no festejaron con el acuerdo en diputados, tampoco festejaron con el acuerdo firmado en el Senado, tampoco festejaron con el Club de París y ahora tampoco festejan con el acuerdo con el FMI, con lo cual, digamos, está hablando que el mercado no confía, acá hay algo detrás, ¿no? O sea, no nadie compra bonos. ¿Por qué nadie compra bonos? ¿Por qué no suben los bonos? Es una pregunta, ¿no? Y acá veamos las causas, digamos, qué es el delivery, la duda que tiene el mercado respecto del delivery que puede ser el gobierno dentro de lo que es el acuerdo. No convence el acuerdo en relación a lo que se plantean los objetivos, no va a corregir ningún desequilibrio macroeconómico y por eso no hay confianza. O sea, pasa por ahí que no hay credibilidad. Es decir, que el mercado ve que nada de todo lo que se plantea genera un escenario positivo para la Argentina en general y para los bonos en particular. Es decir, uno que compra un bono está permanentemente juzgando la capacidad de pago del gobierno. Entonces, si los bonos no suben pese a todos estos acuerdos, es porque el mercado sigue dudando de la capacidad de pago. Ahora, que después entremos en default o no, es otra cosa. Pero que el mercado duda de la capacidad de pago, bueno, ¿qué implica? Que el mercado ve que dice, bueno, no sé si vas a juntar los 5.000 millones de dólares por año. No sé si vas a hacer reformas en la parte fiscal. No sé cómo te va a ir en la parte monetaria, porque acá lo vamos a charlar también. Tenés una aceleración inflacionaria que pone contra las cuerdas a la política monetaria. Y, digamos, se postergan mucho los ajustes para el próximo gobierno. Entonces dices, ¿qué apuro tengo de comprar? Si igual, digamos, nada va a cambiar, por lo menos en el corto plazo. Y por otro lado, y en relación a todo esto, que el acuerdo es flojo, también es flojo la parte política. Entonces dice, che, si ustedes están en un quilombo tan grande, ¿qué probabilidad hay de que cumplan con todo lo que ustedes prometieron que iban a cumplir? Y bueno, si vos ves que la votación fue en contra el mismo oficialismo, vos decís, ¿cómo van a hacer para llevar a cabo las políticas que se necesitan, que se van a necesitar pasar leyes para cumplir con el fondo? Bueno, entonces todo eso es como que no tiene poca probabilidad de ser exitoso, o por lo menos el mercado duda de eso, ¿no? Y además, por otro lado, y también anecdótico, uno ve el 24 de marzo lo que fue la manifestación, ¿no? Y cómo se pisotea la ley, además de que quedó reflejada la división política, cómo se pisotea la ley, la gente en los kirchneristas de la Cámpora tomando la calle, los policías estaban a un costado, no hacían nada. Yo estaba en Palermo y unos motoqueros prepotentes cortándote la calle. ¿Quién te va a venir a invertir con estos tipos ahí? ¿Quién? Entonces, bueno, claramente todo esto refleja el riesgo país. Es un país riesgoso. Todo esto refleja el valor de los bonos también y la falta de reacción, porque no hay confianza y es un gobierno que no le cree nadie, ni ellos mismos se creen. Fíjense el resultado de la votación. No tiene un plan económico. Se cascotean entre ellos permanentemente. Y a todo esto hay nuevas señales de presión inflacionaria, porque bueno, salieron los precios minoristas que crecieron 4,7, también subió mucho lo que fue la inflación en la construcción. En la inflación minorista fue la inflación más alta desde abril del año pasado. Entonces, obviamente hay un escenario de mucha inflación y se espera que la inflación para marzo esté por encima del 5%. ¿Sí? De hecho, el Banco Central reaccionó subiéndote la tasa, ¿pero por qué? Porque está acorralado, porque justamente está obligado a subir la tasa de interés, la subió 200 puntos básicos al 44,5, y el mercado esperaba que esto pase y sigue esperando nuevas subas. ¿Pero qué pasa? La inflación presiona fuertemente al Banco Central por un montón de motivos. Digamos, el gobierno firmó que el Banco Central tiene que lograr una tasa real positiva. Si la inflación se te dispara, entonces tiene que subir todavía más la tasa para que esa tasa finalmente sea positiva en términos reales. ¿Eso qué problema te genera? Que te enfría más la economía, que es lo que no quieren los kirchneristas, porque obviamente complica la economía de cara a 2023. Es todo político en el fondo. Pero además también el gobierno firmó de que el Banco Central tiene que evitar de que el peso se aprecie o quede atrasado. Entonces, ¿qué pasa? Si la inflación se te dispara, tenés que devaluar todavía más fuerte y ahí tenés un riesgo de pass-through todavía más importante a la economía. Y eso es otra cosa que los kirchneristas no quieren, porque obviamente también una aceleración inflacionaria y una devaluación juega en contra en el humor de la calle y complica el escenario político hacia futuro. Así que la suba de las tasas, la suba de la inflación complica en cuanto a la política monetaria y cambiaria. Pasa todo por ahí, pero ¿qué pasa? El mercado ve que no hay un fuerte ataque a la parte fiscal. De hecho, esta semana se dio el dato de la posición fiscal, que se deterioró. El sector público tuvo un déficit primario de 76.300 millones de pesos y un déficit de 137.000 millones. O sea, se deteriora la parte fiscal y acumula 2,6% del PBI en lo que es el déficit primario neto. Así que estamos en un contexto complicado, ¿sí? Y estamos hablando de una economía que está inflacionando muy fuerte, con mucho riesgo de hiperinflación por muchos lados. Uno lo ve porque claramente tenés una situación endeble en cuanto a lo que es la posición de reservas, tenés una aceleración inflacionaria, una emisión monetaria el año pasado muy fuerte, cuestiones de arrastre estadístico también, mucha regulación. Entonces, bueno, la gente no quiere el peso, ¿no? Entonces eso es lo que pasa, todos escapan al peso. Así que en este contexto complicado, me parece que la falta de reacción de los bonos habla mucho de justamente de que hay muchas dudas y que el acuerdo no convence o no convenció. Habrá que demostrar más, ¿no? Pero la verdad es que la dinámica de los bonos desde que salieron a cotizar es un desastre, una vergüenza en la peor dinámica, la peor performance de los bonos reestructurados en la historia de los bonos reestructurados. Estos son los bonos de Martín Guzmán. Señores, saben que nos pueden seguir en Twitter @JulianYosovich, @bcortawandres. A mí en Instagram también, Julián_Josovich. Hacemos la cortina y presentamos al invitado de hoy.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, señores, aquí estamos. Nos siguen en Twitter, @JulianJosovich, @BcortaWAndrés también. Julián_Josovich, también en Instagram. Estamos con el invitado de hoy. Él es Gabriel Camaño, director economista de la consultora Eco Ledesma. Hola, Gabriel, ¿cómo andás? Qué gusto saludarte.
Buenas, Julián, ¿cómo andan todos por ahí?
Bueno, muy bien, muy bien. Gracias por aceptar la invitación de charlar un poquito. Quiero preguntarte, bueno, esto, ¿no? ¿Qué interpretás de esto de que los bonos, digamos, todavía no subieron, pese a, bueno, todas las instancias que se venían llevando en los bonos para finalmente lograr este acuerdo? Que tanto decíamos, che, que el acuerdo es importante para no caer al abismo. Bueno, la verdad que la reacción con los bonos todavía nada, ¿no? Vos ¿qué dice el mercado para vos esta falta de reacción?
Creo que repetimos la historia de octubre 2020 con la reestructuración de la deuda con los bonistas, ¿no? Donde también se esperaba que los bonos volaran y no volaran, y de hecho de ahí para acá cayeron. O sea, el problema que tiene hoy Argentina es un problema de enfoque de política económica. Tiene un enfoque de política económica que todos sabemos a dónde lo lleva. Pues repetir una historia que ya vivimos varias veces, y en el pasado reciente ya la vivimos. El acuerdo con el fondo sirve para evitar una crisis inminente, digamos, pero no genera un cambio de enfoque ni corrige los desequilibrios como para propiciar un cambio de enfoque. A lo sumo los contiene, si querés. Es un acuerdo que el fondo, un poco cansado, le da a la Argentina para salir para adelante, un poco para también sacársela de encima, si querés, y no tener un problema con la Argentina, porque el fondo también necesita que Argentina no entre en atrasos, pues sería un problema para el fondo.
Sí, bueno,
entonces me parece que en ese contexto es una oportunidad perdida, digamos, como lo fue el acuerdo con los bonistas de octubre de 2020, y el mercado creo que lo que refleja es eso. Dice, bueno, hay que llegar a 2023. O sea, a mí cuando me llamaron, me enseñaron finanzas de la Facu, digamos, en grado, mira, te digo, lo que te explicaba, bueno, que el precio de todo activo es el flujo de fondos descontado, pero cuando el profesor te decía, te terminaba de decir eso, te decía, bueno, ¿y el flujo de fondos descontados qué es? Es el flujo y la tasa. Eso es una historia que vos comprás para adelante, son expectativas de lo que vos esperás que pase hacia adelante. Y Argentina lo que no tiene es eso. Argentina no tiene una historia para contar para adelante de cómo va a ser para resolver sus problemas, y cuál es la próxima oportunidad de cambio de enfoque que se va a fabricar para no tener una crisis, ¿no? Eso es lo que le falta a Argentina. Tenés un piso, si querés, una condición necesaria desde lo financiero, pero no tenemos esa historia para adelante, que sería como la condición suficiente, si querés.
Sí, mencionaste,
no hay atractivo.
Sí, o sea, no convence también, o sea, un poco lo que quiero preguntarte, digamos, porque en mercados emergentes la parte política es un factor determinante, ¿no? Lo vimos mucho en Brasil, lo vimos, bueno, mucho acá en Argentina. Digamos, acá Argentina es 100% político los trades, ¿no? Uno ve, bueno, ¿cuándo arrancó el bull market de Argentina? En 2012, 2013. ¿Cuándo? Cuando el mercado vio que Cristina iba a perder en 2013. De ahí no paró de subir sino hasta 2018. ¿Cuándo empezó a caer? Bueno, tuviste un tumulto ahí en 2018, sí, pero se aceleró en 2019, cuando el mercado vio que otra vez el kirchnerismo iba a volver. Entonces digo, la parte política influye muchísimo. Esta, ¿cómo lo ves eso, ahora?
Esta vez eso no lo tuviste. Creo que el mercado, o sea, también pondera la experiencia de 2016-2019, todavía, o sea, ve un oficialismo en crisis, en una crisis muy profunda, tirándose de todo entre ellos. De hecho, de acuerdo con el fondo, se lo aprueba la oposición en un gesto de responsabilidad. No el propio oficialismo, y un oficialismo en una crisis profunda, pero creo que lo que no ve el mercado todavía, no hay alguien del otro lado que venda, digamos, que convenza, que genere esa expectativa de que es posible lograr una salida ordenada de la encerrona en la que nos volvimos a meter, sin volver a repetir la experiencia de 2016 y 2019, hacerlo bien, hacerlo de forma sustentable. Creo que lo que no termina de ver el mercado es eso, y no termina de entender cómo vamos a llegar cómo va a llegar a 2023, más o menos el mercado lo entiende, y creo que lo que no le termina de convencer es cuánto vamos a romper para llegar a 2023 sin corregir nada, porque a colocar mucha deuda indexada y se la vamos a colocar al sistema financiero. Argentina hasta acá venía respetando una máxima de macroprudencial, que era no colocarle deuda en forma exagerada al sistema financiero local, deuda pública. Entonces la posición del sistema financiero siempre fue relativamente baja estos años.
Y ahora Cristina cambió eso.
Tenía reservas,
está cambiando.
Claro, Cristina porque tenía reservas contra las cuales financiarse, que se las gastaron. Macri porque podía recurrir a los mercados internacionales. Pero ahora no hay ninguna de las dos cosas, y el gobierno lo que está haciendo es colocar deuda indexada en buena parte contra liquidez bancaria.
Entonces, tuvimos una buena charla ahí en Twitter esta semana sobre la cantidad de deuda indexada, ¿no? Que el 80% prácticamente de lo que se emitió en estos últimos meses es ajuste CER, y encima estamos con un problema de aceleración inflacionaria, ¿no? Y además, como vos decís, mucha deuda está empezando a tener el sistema financiero, ¿no? Entonces, se están prendiendo las alarmas ahí, digamos, ¿cómo lo ves?
Yo creo que, o sea, partimos de un nivel bajo de exposición del sistema financiero a la deuda pública, pero vas a tener, o sea, todo lo que no vas a financiar el gobierno con emisión monetaria, que también ahí el gobierno le vende al fondo algo que, o sea, el gobierno vende como meta de reducción de emisión monetaria directa algo que ya le imponía por sí la Carta Orgánica del Banco Central, porque utilidades no hay y los adelantos transitorios estaban limitados. Con toda la furia iban a tener 1,2 para emitir por ese lado del producto, le vendieron al fondo que lo bajaban a 1. Pero todo el resto, ¿de dónde va a salir? O sea, de repente todos los que no compraron deuda el año pasado, deuda local en pesos o indexada, van a salir a comprar. O sea, los bonos nos están diciendo que no, claramente. No hay un salto de la confianza. Con lo cual va a pasar lo que pasó durante el segundo semestre del año pasado, donde vimos dos cosas. Primero, que todo el financiamiento neto y una parte del rollover de la deuda que vencía en pesos era deuda indexada, es decir, el déficit y las necesidades financieras se financiaban con deuda indexada, y una parte del rollover de la deuda en pesos, los plain pesos, digamos, pesos comunardos no indexados, también se financiaba con deuda indexada, con lo cual estamos convirtiendo deuda en pesos en deuda indexada. Y que buena parte de eso, más o menos tres cuartas partes de lo que acabo de decir, de ese financiamiento neto, era con el sistema financiero, era liquidez bancaria. Probablemente veamos repetir buena parte de esa historia durante estos dos años. Claramente, sí. El próximo gobierno va a encontrarse con un cepo del cual tiene que salir, pero también con un montón de deuda indexada que le vence y que encima la tiene el sistema financiero.
Ahora,
deuda indexada que, como vos bien decías, hoy estamos en un equilibrio donde sin correcciones para más o menos irla llevando, prácticamente que estamos condenados a que el tipo de cambio corra detrás de la tasa de interés y la tasa de interés corra detrás de la inflación. Porque en realidad el acuerdo no dice que la tasa de interés tiene que ser positiva, dice que tiene que propender a tasas positivas, con lo cual vamos a un equilibrio donde probablemente lo que busque el central es ganarle a la tasa de depreciación del tipo de cambio oficial para no apalancar la absorción de transables más de lo que ya lo hace, y que la tasa en pesos sea menos negativa. Pero eso significa que la deuda indexada en pesos crece en dólares, y mucho.
Ahora, me gustó lo que dijiste, está condicionando un poco la inflación a la política monetaria, porque, como dije antes yo también, el central tiene que subir más la tasa o más rápido y devaluar más rápido. Entonces, ¿se está subiendo el piso para ambas cosas o no?
Sí, es una carrera nominal, digamos, que es como que la manta corta, están corriendo, o el perro queriéndose morder la cola, pero cada vez más rápido. Sí, lo que tiene que respetar siempre para ir llevándola, no es sustentable a la larga, pero bueno, en el corto mediano puede ir llevándolo, es que la tasa de interés le gana a la tasa de depreciación del oficial. El día que la tasa de depreciación del oficial le gana la tasa de interés, el objetivo de acumulación de reservas, olvídatelo, no se cumple más. Entonces, lo que ellos tienen que lograr es que la tasa de interés en pesos le gana la tasa a la tasa de evaluación oficial, pero tampoco la pueden mandar muy arriba a la tasa de inflación, porque ahí se les empieza, o sea, ellos vienen licuando el LELIX, ahí empiezan a dejar de licuar el LELIX. Se les va a empezar a complicar por el otro lado.
Lo que pasa es que subir la tasa hoy también te genera, digamos, un crecimiento muy fuerte del stock total de deuda, y si querés del LELIC o de deuda en general, y eso, digamos, no arrancamos de un piso bajo como podíamos haber arrancado, no sé, en la época de Macri, digamos, que trató de subir la tasa. Estamos en un piso, en un nivel ya alto, ¿no? Entonces, subir la tasa más, para tener tasa real y encima con una inflación muy alta y te empuja la tasa más arriba, te va a hacer crecer muy fuerte el stock total de deuda, ¿no? Y bueno, y ahí te quiero ver, ¿no? Y más si empieza a fluir más sobre el sistema financiero. Como que hay un desequilibrio muy grande en todo esto.
Correcto. Ahí, ese es el punto. El problema no es la tasa, digamos. El problema es la tasa sola. Yo cuando estaba Sturze, yo siempre usaba una metáfora que decía que el martillo no martillaba igual de bien fuera del agua que adentro del agua. Y que nosotros, lo más triste y doloroso de todo, es que nos terminábamos enojando con el martillo, que el problema es que los estábamos usando en el agua, inmerso en el agua. El agua es toda la emisión monetaria exógena que tenemos. Nosotros estamos emitiendo directa e indirectamente mucho para financiar al tesoro. El déficit pasaba también con Macri. Y vos, en ese contexto, querés que la tasa haga todo el trabajo por sí sola, y vas a tener problemas de sustentabilidad grande, digamos. La tasa te va a generar problemas de sustentabilidad. Pero no es culpa de la tasa, es que vos la estás forzando, digamos. Bueno, pasa algo. Si pretendiéramos hacer lo mismo en este contexto, tendríamos problemas parecidos, pero con una situación mucho más precaria desde muchos otros aspectos. Entonces, por eso creo que no van a ir por una tasa de interés positiva, digamos. No porque la tasa de interés positiva tenga la culpa, pero la tasa de interés sola, digamos, en soledad, no te va a solucionar nada, y puede ser que te complique por otro lado. Entonces creo que se van a conformar con que la tasa de interés sí le gane a la tasa de depreciación del oficial, y que ambas corran detrás de la inflación. El juego es que intentar que sea lo, digamos, esa diferencia sea lo más chiquita posible.
¿Qué sendero inflacionario tenés vos en mente para, bueno, estos meses que vienen?
Yo creo que el acuerdo, digamos, al menos en 20, o sea, el acuerdo en 2022, sobre todo en el primer semestre de 2022. En el primer semestre de 2022, que las metas se vienen chequeando tres meses después, que le diríamos durante casi todo 2022 respecto del chequeo de las metas, porque la última meta, o sea, la del tercer trimestre, se chequea a fin de año. Yo creo que es accesible. El fondo le dio un acuerdo muy accesible a Argentina. Un acuerdo raro, porque la meta de acumulación de reservas es una meta rara para el fondo. La meta monetaria es una meta rara para el fondo, como está definida. Pero bueno, le dio un acuerdo accesible, creo que lo debería cumplir, y los problemas, en todo caso, si los hay, con el cumplimiento de metas, deberían empezar hacia fines de 2022 y 2023, que ahí sí se puede empezar a empiojar desde lo político, ¿no? Además, pero me parece que el acuerdo sí puede servir para que 2022 la nominalidad no siga creciendo, para tener una cota la nominalidad. La nominalidad va a seguir siendo elevada, pero si vos respetás el acuerdo te puede servir para contenerla, ¿no? Siempre y cuando no haya algún evento político que fuerce el propio oficialismo hacia adentro, ¿no?
Ahora,
que impacte negativamente en expectativas.
Mirando el tipo de cambio, no, se cayó 17% más o menos de los máximos. Llamativo también, ¿no? Digamos, ¿cómo lo ves? Y si crees que este flujo de fondos que nos puede dar el FMI con las aprobaciones trimestrales puede de alguna manera beneficiar un poco a esta tranquilidad cambiaria. Mientras tanto, te digo, lo sumo a Andy. Hola, Andy, ¿cómo andás? Ahí terminando el viernes de reunión en reunión, ¿cómo va todo?
¿Qué haces, Julito? ¿Bien?
Muy bien, acá con Gaby charlando un poquito sobre, bueno, la falta de reacción de los bonos y un poco también sobre el acuerdo. Quiero preguntarte esto, Gaby, después escucharte a vos, Andy, también qué te pareció, pero bueno, esto de los flujos de fondos que nos puede dar el FMI y la dinámica cambiaria hacia los próximos meses, ¿cómo lo ves?
Nos va a dar financiamiento neto positivo el primer año, digamos, el acuerdo genera un flujo neto positivo el primer año, después el flujo neto, tenés 2 años de flujo neto negativo, porque es un nuevo acuerdo para pagar el acuerdo anterior. Después tenés un 2025 con flujo nulo y después empiezan flujos netos negativos crecientes. Y a ese punto de vista, yo creo que los paralelos descomprimieron y los bonos alguito recuperaron, digamos, alguito. Porque nos estábamos asomando al abismo, digamos, y hubo un gesto de racionalidad de no saltar, en buena parte dado desde el gobierno y muy buena parte dado también desde la oposición, y eso, por eso te digo, eso sirvió como condición necesaria, si querés como cota, pero no termina de ser una condición suficiente. Es como cuando logramos el acuerdo con los bonistas, un gesto de racionalidad, pero después falta la historia, digamos. Falta que cambies el enfoque, que empieces a demostrar capacidad y voluntad de salir en la encerrona en la que te metiste. Y cuando miras el acuerdo con el fondo, el acuerdo que nosotros le vendimos al fondo, porque la carta de intención la hace el país, y después luego la negocia con el fondo, claramente no hay intención desde la política económica de cambiar el enfoque y de salir del cepo, por ejemplo. No hay ninguna intención, o sea, y entonces creo que los bonos lo que muestran es eso. Acá no va a haber cambio, no hay posibilidad de cambio de enfoque hasta 2023, si es que se cumplen determinadas condiciones de la política.
Vos, Andy, ¿qué viste en la pantalla de hoy después del acuerdo o en estos días, ¿no? Porque venimos diciendo, repasando la historia, de que no subieron ni con aprobación en diputado, ni en senado, ni con el Club de París, y hoy tampoco, ¿no? Andy, no sé, me estás muteado ahí, me parece, ¿eh? A ver. Ahí, a ver, ahora.
¿Te escucho?
Ahora sí.
Disculpa, pensé que me había desmuteado y leí dos veces. Estoy de acuerdo con lo que dice Gaby. Me da la sensación que la dinámica de los bonos todavía va a ser pesada, porque todavía tenemos cuánto, un año y medio de esta dinámica política por delante, donde parece que es difícil, digamos, por lo menos que cambien las condiciones macroeconómicas. Lo que tenemos por delante es perspectiva de un cambio de gobierno. Probablemente el mercado esté dispuesto a pagar un poco más por los bonos si empiezan a salir, va a empezar el juego de las encuestas, victorias tempranas en el camino que conocemos. Pero mi sensación es que la renta fija argentina va a seguir pesada, está cotizando en paridad, está apareciendo una reestructuración. Después habrá que pensar cuál puede ser la tasa de para Argentina una vez reestructurada. O sea, me da la sensación que vamos a ver este juego, esto que vimos hace un tiempo, se va a volver a repetir. Sin embargo, estoy más consistente con el precio de las acciones argentinas. Me da la sensación que, mirando para adelante, más allá de que haya un cambio de gobierno, que no lo haya, digamos, o qué signo político podría tener una próxima administración, me da la sensación de que la dinámica de las empresas es ligeramente distinta. Digo, más que nada porque, digamos, no, cuando vos pensás, por lo menos cuando yo me imagino la reestructuración, me da la sensación de que obviamente, si vos extendés plazo, los precios de los bonos se quedan más planchados respecto a la tasa de interés. Sin embargo, las acciones, digamos, que más allá del comportamiento de los corporativos es positivo, tienen espacio para caminar un poco mejor. De mi lado, sigo consistente con las acciones argentinas. Yo personalmente estoy comprado, esto no es una recomendación de compra para nadie, pero bueno, creo que hace tiempo lo venimos hablando, hace tiempo que estoy adentro, me mantengo adentro, mi sensación es esa, digamos, que la renta fija va a seguir pesada, más allá de que pueda rebotar, estamos en precios muy bajos, cualquier noticia puede hacer que suba, pero una cosa es que suba y otra es que tengas un rally de la renta fija soberana argentina consistente en el tiempo y una compresión de tasas en línea comparable, ¿no? Eso es lo que no veo.
Le quiero preguntar a Gaby, que la última vez también me acuerdo que charlamos, porque seguía en tema, los riesgos de una hiperinflación. Hoy, por ejemplo, le veía a Lucas Liach hablando del tema en la tele y bueno, diciendo que digamos, todavía no, pero que cuidado. Vos, Gaby, ¿cómo lo ves? ¿No? Porque o sea, ya en su momento nos habías explicado las condiciones para una hiper, decías que no, pero que sí vamos a ir hacia un rumbo más de un escalón más inflacionario, que finalmente es donde estamos hoy. Y otra vez te renuevo la pregunta, ¿no? ¿Cómo lo ves hoy, digamos? ¿Qué riesgos encontrás hoy? Si estamos más cerca de eso, si no. Triste que lo podamos charlar, ¿no? Porque no debería ser algo bueno para charlar, pero bueno, acá estamos. ¿Vos cómo lo ves hoy?
A ver, no es... Siempre termino diciendo lo mismo. No es fácil tener una hiper, digamos. Es un evento muy, muy particular, que surge de condiciones muy particulares, que todavía no las veo, digamos. Debería haber una crisis política bastante profunda, digamos, y que el cambio, para ponerlo de alguna manera, ¿no? Y que el cambio político, o sea, una crisis política muy profunda del oficialismo, y que el cambio político que venga, o que el mercado cree que viene, sea hacia la negativa, no hacia la positiva. Recién ahí puede llegar a tener condiciones. No sé, que venga una profundización de esto, una radicalización de, o sea, que el gobierno, el oficialismo entre en crisis, entonces no tenga mucha capacidad de gestión de la economía durante el próximo año y pico, y que la alternativa política que surja como posible ganador en 2023 implique una radicalización de todo lo negativo que estamos viendo, de forma tal que la demanda de pesos se vaya más al piso de lo que ya está, digamos, demasiado rápido.
Pero no, eso es lo que estamos viendo, eso
más
un poco,
o menos, para que tengas una hiper.
¿No estamos viendo eso un poco, digo, la crisis política interna, el 24 de marzo todo?
Hay una crisis política, pero digamos
las cartas de Cristina, ¿no? Las cartas de Cristina tira bomba.
Sí, pero creo que la te podrías haber asomado a eso si el oficialismo le votó en contra del acuerdo, si la oposición no hubiera mostrado la responsabilidad que mostró y le votó a favor del acuerdo, tal vez hubieras empezado a caminar en ese sentido. Pero tenés una posición que por ahora muestra la responsabilidad que muchas veces no tiene el propio oficialismo. Y eso creo que contiene, digamos. Y eso hasta le da espacio al espacio, digamos, si querés, racional del oficialismo de ir llevándola sin empezar a caminar ese sendero, digamos. Yo no creo que estén dadas las condiciones políticas todavía para tener una hiper. Tampoco están dadas las condiciones externas para tener una hiper. Estamos hablando que los bonos no reaccionan y mirá los precios de la soja, digamos. Además del acuerdo con el fondo, mirá los precios de la soja, de los commodities en general, de todos los granos, de todas nuestras exportaciones. Es bastante, por eso te digo, las expectativas están muy golpeadas, pero no han seguido divergiendo hacia lo negativo. Están golpeadas y knockout en un nivel bajo, pero no siguen divergiendo a la negativa. Porque hay una cota de racionalidad, digamos. Hay un elemento que dice, bueno, hasta acá llegamos por ahora al menos. Creo que mientras vos no pierdas eso, digamos, esa última ancla de expectativas que te queda, de que algo de racionalidad queda, de que al abismo no vamos a saltar, no están dadas las condiciones para el peso. La hiper es de demanda, digamos. Demanda de pesos.
Sí. Sí, perdón. No, te pregunto lo siguiente, digamos, hablando un poco de las materias primas y también el acuerdo con el FMI. ¿Qué neto te queda a vos del rally del precio de la soja menos los precios de la energía para lo que son las reservas de Argentina? Y si crees que vamos a cumplir el objetivo de acumulación de reservas. Es decir, el rally en materias primas, ¿cuánto beneficia en el margen a la Argentina si es que termina siendo positivo el saldo y si eso nos permite a nosotros acumular las reservas? Si ves factible el objetivo, el alcanzar ese objetivo.
Yo creo que empiezo por el final, de todas las metas es la más difícil de cumplir, pero también creo que es la meta más rara para el fondo, con lo cual es la meta que probablemente el fondo esté más dispuesto a darte un waiver. Dicho eso, respecto de lo primero que preguntaste, a mí me dan levemente positivo el impacto, sobre todo teniendo en cuenta que los precios de los granos han mantenido más la suba incluso que los precios de los energéticos, que han sido más volátiles. A mí me da levemente positivo, digamos. No es que el rally nos va a permitir acumular muchas más reservas, pero con una cosecha que fue mala, porque para la soja son 40 millones de toneladas, con una cosecha que fue mala, te permite financiar el déficit energético y te deja alguito. Por eso me parece que la meta de acumulación de reservas probablemente hasta el tercer trimestre la cumplas, y ya el cuarto me parece que se va a complicar. Pero eso recién te lo va a valorar el fondo, por eso decía tanto lo de los 3 meses, te lo va a valorar recién el fondo a mediados de... al fin del primer trimestre de 2023. Y probablemente sea, en lo que el fondo esté más dispuesto a darte un waiver. Hablando... Me parece que todo el ruido de metas que se pueden incumplir, digamos, y el ruido político, todo converge a mayo, junio del año que viene. Si hay tole tole, va a ser ahí.
Hablando un poco del contexto también global, y un poco sobre también las exportaciones y la competitividad argentina, debe estar festejando el central con la apreciación del 20% del real, ¿no? Fuerte sí, caída del dólar. Oxígeno. ¿Cómo lo ves?
Le da oxígeno desde lo que le gusta mostrar al central, que es el multilateral. La verdad que desde el punto de vista del flujo comercial, para el flujo comercial entre Argentina y Brasil, el tipo de cambio real no es el driver más importante. El driver más importante es el nivel de actividad en ambos países, porque son flujos intraindustriales y hay mucho comercio administrado. Pero bueno, le sirve para mostrarle en la serie de tipo de cambio multilateral. Desde el punto de vista del lo que mal se llama competitividad, digamos, que en el caso de los commodities es más bien rentabilidad y sus derivados, lo que importa es el tipo de cambio real con el dólar.
Pero también ahí cómo se disparó la inflación en Brasil, ¿no? Y también la reacción del mercado ante un banco central firme, ¿no? Te subió la tasa, ¿qué? 10 veces, 11 veces, ¿no?
Y bueno, pero eso es la ventaja de tener un régimen bien definido, que es un régimen de metas por inflación, que es el problema que hoy tienen. A mí me gusta citar mucho a Mishkin. Mishkin escribió hace 10 años varios papers diciendo que Estados Unidos tenía que ir a un régimen de metas de inflación para no tener el problema que tiene hoy, porque tenía un régimen muy personalista, donde todo dependía mucho de la visión que se tenía del BOR, y sobre todo del presidente del BOR. Y que para salir de ese problema, Mishkin, que era gobernador, formaba parte del board de la Reserva Federal, decía que Estados Unidos tenía que ir a un sistema de metas de inflación. Fíjate que los países que tienen sistemas de metas por inflación reaccionaron muchísimo antes y de forma mucho más consistente que los países que tienen los regímenes tipo just do it, digamos, o duales, con metas duales, como el Banco Central Europeo, el Banco Inglés, el Banco Central Inglés y la propia Reserva Federal, que son países que hoy instituciones monetarias que hoy están testeando su reputación, ¿no?
Hablando ya para cerrar un poco de inflación y un poco lo global, ¿qué contexto internacional también tenemos, ¿no? Porque estamos con la inflación de Estados Unidos más alta en 40 años y la Fed subiéndote la tasa. ¿Cómo lo ves eso y qué impacto local podemos ver, ¿no?, en este escenario alcista en la tasa? Y de alguna manera digo también, menos mal que nos endeudamos con el FMI, porque si tuviésemos que endeudarnos a tasa de mercado con los rendimientos yéndote para arriba, digamos, tenemos un prestamista subsidiado, digamos. Me parece que es una buena noticia.
Tengo una mala noticia ahí para darte. Dale, la tasa que pagamos por lo que le debemos al fondo, incluso por la cuota de nuestros DEC que tenemos usado con el fondo, es la tasa de los derechos especiales elegidos, que sigue la tasa de la política monetaria de las economías desarrolladas, o sea que va a subir.
Claro.
Y peor aún, digamos, nosotros hoy estamos pagando una sobretasa de unos 200 puntos básicos sobre esa tasa, pero en breve va a pasar a ser 300 puntos básicos, porque nosotros debemos más del 187% de nuestra cuota, mucho más que eso, y vamos a estar debiendo más de eso durante más de 4 años y medio. Cuando eso pase, vamos a pagar 300 puntos básicos, ¿no? O sea que el costo del endeudamiento con el fondo va a aumentar por doble vía. desde el punto de vista de la renta, digamos, de los servicios de intereses.
Y con relación al dot plot de la Fed, ¿vos qué opinás? Viste que toda esta semana se estuvo discutiendo mucho sobre 50 BPs en mayo.
Yo creo que la Reserva lo va a correr de atrás. A la inflación ya está condenada a hacerlo, ya reaccionó tarde y el costo de sobre reaccionar es muy alto, digamos. Debería meter una suba de tasas muy fuerte para cambiarle la expectativa al mercado, que ya cree que la va a correr de atrás, y los costos de hacer eso serían muy altos para los precios de las acciones, como vos hoy explicabas. Por eso creo que no lo va a hacer, o sea que la va a correr de atrás, con lo cual coincide con, si pueden leer, hace una semana más o menos Larry Summers escribió una buena nota en el Washington Post, o Reinhardt el año pasado escribió una serie de buenos artículos. Creo que vamos a unos cuantos años de inflación alta, ¿verdad? Por lo menos dos, un bienio de tasa de inflación alta en Estados Unidos, con tasa de desempleo más o menos estable. O sea que en la definición de ellos, que es mucho más exigente que la nuestra, no es lo mismo, el Estados Unidos va a estanflacionar un ratito,
bien,
al menos un ratito.
Bueno, Gaby, se nos está haciendo el programa. Bueno, te pimponía por todos lados, la verdad. Ahora anda a descansar un poco porque charlamos por todos lados. Para mí siempre un gustazo tenerte en el programa. Así que bueno, venía pensando que hacía mucho no charlábamos. Así que bueno, lindo charlar un poquito con vos acá en vivo. Así que bueno.
Lo mismo digo y le mando un abrazo a Andy, que no lo saludé cuando habla.
Bien, bien.
Un abrazo grande, Gaby.
Bueno, Gaby, te mando un fuerte abrazo. ¿Tu Twitter cómo es?
Gab Camano, @GabCamano, G-A-B Camano, con doble A.
Perfecto, perfecto, buenísimo, bien ahí. Bueno, señores, muchas gracias, Gaby. Se nos va terminando el programa, te mando un fuerte abrazo, buen finde. A nosotros también.
Para ustedes.
Nosotros también nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés, a mí también en Instagram, Julián-Yosovich, para bueno, estar ahí un poco con las historias, responder encuestas y bueno, interactuar un poquito de otra manera. Así que bueno, Andy querido, te mando un abrazo, se nos pasó el programa.
Un abrazo grande, Juli.
La próxima semana, ya me olvidé con quién, pero ya lo tengo agendado. Sí, con José Dapena, el director de la maestría en finanzas del SEMA, y la otra con los chicos de Buenos Aires Valores, ahí con Seba Arena y todo su equipo. Así que bueno, lindo line-up tenemos. Bien, bueno, le mando un abrazo a todos, que tengan un buen fin de semana. Gracias por los mensajes durante el fin de y durante la semana. Nos estamos viendo la próxima semana entonces. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado, y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web
www.bafsa.com. Buenos Aires, valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, Administración de Inversiones, Mercado de Capitales y Financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones. Servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por InView. Descarga la app y transforma tu manera de invertir.
¿Sabías que con la app Galicia puedes pagar todo desde tu celu? Sí, todo. Y escaneando cualquier código QR. Además podés hacer recargas, enviar y pedir plata y también pagar servicios. Eso sí que es un buen servicio, ¿eh? Descargala y usala para lo que más te convenga. La app Galicia es tu billetera.
Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente.